Buen día para vos, para los compañeros que están en la producción del programa, también Alejandro y la amable audiencia. A las órdenes, como siempre.
Bueno, tajante postura por parte del Sindicato Nacional de Directores. De hecho, esto lo dieron a conocer ayer en horas de la tarde, en el cual ustedes se expidieron y expresan de que las clases definitivamente no tienen que retornar este año, que las condiciones no están dadas. Pero si uno se pone a analizar minuciosamente lo que está sucediendo en nuestro país, hay como un desnivel en cuanto a los casos de COVID-19 y sería, pero muy, muy peligroso poner en riesgo la salud de la comunidad estudiantil, don Miguel.
Así mismo. Nosotros, a más de lo que vos decís, hicimos un análisis de los países vecinos y tenemos muchos reportes, videos de países como Perú, por ejemplo, donde fallecieron más de 200 docentes y directores por el tema del COVID-19. ¿Por qué? Porque con todo lo que es a veces las clases virtuales, estos docentes no tenían sistemas de bioseguridad, no les proveyó el Estado, y iban a la casa de los estudiantes a llevar las tareas o iban a tener contacto con los padres sin tener los elementos de bioseguridad. Entonces, es impresionante la cantidad de fallecimientos que tenemos en Latinoamérica, de docentes estoy hablando por un lado, ¿verdad? Eso hace de que nosotros a rajatabla debamos seguir profundizando las clases virtuales y acercar un poquitito, digamos, a aquellos padres los materiales de apoyo pedagógico, pero cuidando lo de la bioseguridad, porque este virus no sabemos dónde está, es un enemigo demasiado fuerte. Y esto es en progresión geométrica. Esto no es como el dengue, como un resfrío que va de persona a persona. Imagínate vos si vuelve un alumno en una institución. Al llegar le contagia 20 y esos 20 a otros 20, etcétera, ¿verdad? Por eso es importante también decirte que hoy a las 12 del día estamos lanzando una conferencia de prensa donde ya estamos presentando a toda la comunidad educativa del país, ustedes están teniendo la primicia, sobre el sistema de evaluación en tiempos de pandemia que nosotros le sugerimos al Ministerio de Educación y Ciencia. Es una propuesta del SINADI para la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad?, y promoción de los estudiantes paraguayos en este tiempo. Es un trabajo técnico muy interesante, ¿verdad?, que pusimos ayer a la tarde a consideración de 60 organizaciones con quien estamos interactuando, ¿verdad?, dos veces por semana, entre ellos el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad?, que es el que organiza, la Iglesia Católica, el CONE, ANEAES, CONACYT, el gremio de docentes, el gremio de padres, el gremio de estudiantes, etcétera, etcétera.
Interesante desde todo punto de vista, si es que tomamos en cuenta de que más allá de que las clases presenciales, las clases virtuales, digo bien, se toman como un punto de inflexión y de salida para la crisis que tenemos actualmente, faltaba ese detalle muy pero muy importante. Todo bien con las clases virtuales, pero muy poco, casi nada, por decirlo de alguna manera, se habló del sistema de evaluación de las clases. ¿En qué momento se iba, por ejemplo, a aprobar el año lectivo de cada uno de los estudiantes concentrados en su gran mayoría aquí en la zona del departamento central? Y eso, por ejemplo, que yo recuerde, por lo menos, nunca se puso en discusión o en debate como para saber de qué manera los estudiantes iban a pasar al siguiente nivel o al siguiente grado o al siguiente curso, Miguel.
Así mismo. Y nosotros sustentamos técnicamente eso teniendo en cuenta el calendario escolar, ¿verdad?, del año lectivo, los fascículos de evaluación, ¿verdad?, por nivel, modalidad, las resoluciones 1525/14 para educación inicial y educación escolar básica, la número 101/14 para el nivel medio, ¿verdad?, donde se establecen los criterios de promoción de estudiantes. Entonces, en base a eso, nosotros proponemos, ¿verdad?, que la primera etapa sea una etapa con una valoración cualitativa, por medio de rúbricas elaboradas en la institución educativa, ¿verdad? Utilizamos el portafolio de evidencias. ¿Qué es el portafolio de evidencias? Son las tareas que los chicos nos reportan a los docentes. Entonces, ese es un instrumento jurídico válido, ¿verdad?, Por eso lo queremos hacer en forma cualitativa en esta primera etapa, y sí, en la segunda etapa de evaluación ya podríamos utilizar la escala de calificación cuantitativa, ¿verdad? Entonces, y en esa segunda etapa también sugerimos, Alejandro, bajar un poquito el nivel de exigencia para los niveles, que actualmente es del 70%, bajar al 60%, ¿verdad? Para los bachilleratos científicos, técnicos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos con muchas unidades importantes que se desarrollan, pero no todas las unidades, por la situación, ¿verdad? Entonces, así técnicamente explicamos, ¿verdad? Y también hablamos en esta propuesta lo que es la pasantía curricular supervisada, que es un requisito fundamental para la promoción del alumno, ¿verdad? O sea, una serie de sugerencias técnicas que le damos al MEC, nos pidieron ellos, como le pidieron a otras organizaciones, ¿verdad? Y nosotros elaboramos un documento muy técnico que gustó mucho ayer y ojalá se tenga en cuenta. Eso es lo que te puedo decir así mal y rápido en términos de evaluación para el presente año, propuesta del SINAVI, ¿verdad?
Muchas gracias, Miguel. Que tengas buen resto de jornada. Gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes por el espacio.
Miguel Mareco.